Hoy vamos a revisar la diferencia que existe entre esa oración poderosa versus la oración común. Una de las cosas importantes de entender es que es importante o es fundamental hablar de esta oración poderosa en lugar de esa oración de súplica, porque el primer término está desprovisto de la rudimentaria idea medieval de que existe un ser poderoso que se comporta como un tirano, a quien deberíamos suplicar y adular como si fuéramos mendigos. Esa es una idea totalmente un paradigma antiguo. En la oración común, en la oración de mendicidad, hay grandes dosis de actitud de ignorancia. La gente reza en forma caótica. Pocos saben cómo orar y cómo llegar al Creador con sus peticiones. Tampoco saben si sus plegarias reciben respuesta o no, o si los acontecimientos tuvieron lugar sin la intervención de las oraciones. Además, no distinguen entre lo que necesitan y lo que desean. A veces es muy provechoso no recibir lo que creemos precisar. Un niño puede querer todo, muchas cosas. Incluso puede querer tocar una llama, pero a fin de salvarlo de un daño seguro, la madre no le permite jugar con eso. A pesar de ser todopoderoso, el Creador no actúa en contra de sus leyes o de manera arbitraria, solo porque recemos. Él le ha concedido independencia al ser humano, quien hace con ella lo que le place. Perdonar los defectos humanos de forma tal que el hombre pudiera continuar con su mala conducta sin consecuencias significaría que el Creador se contradice a sí mismo. Hace caso omiso de la ley de causa-efecto, que se aplica a la ley de la acción, y que maneja las vidas humanas de acuerdo con su capricho y no conforme a las normas creadas por él mismo. Es como que el gerente de un banco llega y una persona que sea muy indisciplinada, que no trabaje, que incluso no sea honesta, por adularle, el dueño del banco, pues le dé todos los privilegios. Estaría rompiendo con las propias leyes y políticas de la empresa. Entonces tampoco es posible conmover al Creador mediante la adulación, la alabanza, a fin de cambiar el curso de las normas. ¿Debemos entonces vivir sin la intersección de la gracia y la misericordia y permanecer víctimas indefensas de las flaquezas humanas? ¿Acaso hemos de afrontar inevitablemente los frutos de nuestras acciones como si estuviésemos predeterminados o fueran producto de lo que se llama destino? No. El Creador es a la vez ley y amor. El devoto, nosotros, los que estamos aprendiendo, que con una adoración pura y fe ansía el amor incondicional del Creador y que además armoniza sus acciones con la ley divina, recibirá con certeza el alivio y la ayuda purificadora. Cualquier cosa, cualquier error que hayamos hecho y sus consecuencias, puede sernos perdonados si nos arrepentimos. Sí, porque ese amor es suficientemente profundo. Por lo tanto, sintoniza su vida. Hay que sintonizar nuestra vida con el Creador todo el tiempo. La mejor forma de actuar no consiste en suplicar favores, en la absolución de resultados adversos, ni en resignarse, ni sentarse ociosamente, ya que esta actitud invita a la ley de la acción a tomar su curso. Lo que hacemos por nuestra cuenta también podemos deshacer nosotros mismos. Debemos adoptar los antídotos adecuados para nuestras acciones inadecuadas. Por ejemplo, con frecuencia es posible superar las dolencias físicas mediante la obediencia de las leyes de la buena salud. Cuando no se encuentra solución alguna a la enfermedad y al sufrimiento crónico, cuando fracasa la capacidad de los limitados métodos humanos para curar las enfermedades físicas, mentales, entonces debemos, sí, pedir a Dios. Aquel cuyo poder es ilimitado y amoroso, hemos de solicitar esa ayuda en nuestra condición de hijos de semejanza, pero no como pordioseros. Cada plegaria que se realiza con una actitud, por ejemplo, medicante, sin importar cuán sincera sea, limita al alma. Como hijos del Creador debemos creer firmemente que todo lo que nuestro Padre tiene, también lo poseemos nosotros. Ese es vuestro derecho de nacimiento. El Maestro Jesús logró la realización de esta verdad y lo manifestó al decir, mi Padre y yo somos uno. Por ello, al igual que el Padre Celestial, tuvo dominio sobre todas las cosas. La mayoría de nosotros pedimos y oramos sin estar primeramente convencidos de nuestro derecho divino de nacimiento. Y debido a ello, estamos limitados por la ley de la pobreza, por ejemplo. No tenemos que mendigar, sino reclamar, exigir ya con oraciones poderosas, agradecer que ya lo tenemos a nuestro Padre, lo que imaginariamente creemos haber perdido. Llegados a este punto, resulta indispensable destruir el errado pensamiento afianzado durante siglos y siglos, que tan solo somos frágiles criaturas humanas. A diario debemos pensar, meditar, afirmar, visualizar, creer, tomar conciencia de que somos hijos poderosos, poderosos, que somos esa semejanza al Creador y actuar ya en consecuencia, con firmeza, con seguridad, con confianza, con esa fe inamovible. La realización de esta verdad posiblemente requiera tiempo, pero debemos empezar con el método correcto. En lugar de arriesgarnos con las súplicas propias de mendigos y estar expuestos a los peligros de la incredulidad, de la duda, de la trampa, de la superstición, solo cuando el somnoliento ego deje de percibirse como un cuerpo y tome conciencia, en cambio, de que es un alma libre, un hijo de la divinidad que reside en un cuerpo y actúe valiéndose del mismo, podrá legítimamente exigir los derechos divinos. Por lo tanto, repito, debes actuar con confianza, con seguridad, con autoestima, con hasta cierta mente exigir tu derecho divino, reclamar lo que crees tú en tus sueños que has perdido, porque eres demasiado poderoso, somos demasiado poderosos. Y dejemos de la duda, la incredulidad, ese pesimismo, ese no saber qué va a pasar, esa esperanza mediocre, y comencemos a generar oraciones poderosas, con firmeza, con decisión, con ese poder, con esa autoridad que el Creador nos ha dado. Y lo vamos a lograr y vamos a generar muchísimas cosas si lo hacemos con fe. Esto es una práctica continua. Elevar tu autoestima espiritual, elevar tu empoderamiento divino y dejar pensar que eres un simplemente humano que está al vaivén de las circunstancias. Pobrecitos, pobrecitos de nosotros, pobrecita de la humanidad que se cree que es pobrecita.